Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Hace unos pocas semanas falleció un gran evangelista, el reverendo Billy Graham. Hasta Guatemala visitó en sus visitas alrededor del mundo, predicando el evangelio a personas que nosotros ni nos imaginamos. Han habido testimonios desde el tiempo de su muerte de personas famosas que conocen a Cristo por el mensaje de Él. Pero como todas las personas que sirven al Señor, Él sufrió mucha crítica. Muchos no estaban a favor. Criticaban su mensaje, que no mencionaba cierto ingrediente de lo que es el mensaje del evangelio. Le acusaban de predicar una salvación barata, que la salvación es gratis, que solo hay que creer y nada más. Y es cierto, pero no es cierto. A nosotros no nos cuesta nada. A Jesucristo le costó todo. Hace unos minutos participamos de la cena del Señor. Tuvimos en nuestra mano un pedazo de pan, una copita de jugo de uva. Pero eso no representa en la realidad la carne y la sangre de Cristo. Representa, pero no es igual. Porque Jesucristo dio su vida por nosotros. El tema escogido para esa mañana es el precio de la cruz. Y la cruz tenía un precio que nosotros ni nos imaginamos. Porque la salvación gratis no es gratis. Muchos me han escuchado predicar desde ese púlpito desde hace muchos años, muchas veces. Y me conocen, que generalmente soy más maestro que predicador, que enfatizo los hechos de la palabra de Dios para respaldar las cosas que creemos. Hoy pienso intentar la excepción. No que quiero jugar con las emociones de todos, pero vamos a ver si nos sacamos lágrimas antes de terminar estos pensamientos. A nuestro Padre Celestial le costó lo mejor que podríamos decir en castellano, un ojo de la cara, aunque Dios es espíritu. Y entonces es figurado ese sentido de un ojo de la cara. La idea es algo que más nos vale. Cuando Jesucristo fue bautizado, se escuchó la voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, de quien nuestra Biblia dice: tengo complacencia. Diríamos nosotros, y estoy muy orgulloso de Él. Pero cuando Cristo estaba clavado a la cruz, le dijo: Señor, ¿por qué me has abandonado? Y nos imaginamos a un Dios Padre que escondió su cara porque no aguantaba ver los sufrimientos de su Hijo. A nuestro Salvador Jesucristo le costó un sufrimiento insoportable. Hoy celebramos Día de Resurrección y esa es la victoria, la fiesta alegre después del sufrimiento. Pero el sufrimiento fue terrible. Jesús dijo en Juan capítulo 15 que nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Aquí estamos nosotros, amigos del Señor, que dio su vida por nosotros. Él dijo en Juan capítulo 10, yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Planificado desde antes de la fundación del mundo. Él vino no para ser servido, sino para dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Yo no sé cuántos han estado viendo o por la televisión o en persona las actividades del mundo que nos rodea aquí en Guatemala, la religión católica, pero ellos tienen una fuerte impresión de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Celebran lo que ellos llaman las estaciones de la cruz, la Via Crucis en latín, y tienen depicciones, imágenes, pinturas, representaciones de un Cristo que sufrió. Cada uno tiene diferentes conceptos de cómo sería su rostro, y nadie sabe cómo era su rostro. No tenían teléfonos celulares para sacar selfie. Pero Cristo sufrió por nosotros, pero con un propósito. Dice Pablo en Efesios capítulo 2 que Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y la gran diferencia entre Él y nosotros es que Él fue crucificado injustamente. Dio su vida, como decía lo que leí anteriormente, voluntariamente se ofreció para darnos vida a nosotros. Cuando Él estaba esperando su arresto, el ser llevado a su sufrimiento, fue a orar al huerto de Getsemaní. Y ahí estaba, diríamos hoy, estresado, al punto de que sudó sangre. Y dicen los expertos, más expertos que yo, que sí es posible que eso ocurra. Que uno está en tal condición nerviosa que se rompen, se hemorragian los vasos capilares debajo de la piel y puede salir sangre por los poros de la piel. Saber a qué grado era el sufrimiento de Él, porque Él sabía lo que le esperaba. Y tal vez es el único de sus sufrimientos que no podía haberle quitado la vida, porque voy a pasar por una lista de las cosas que Él sufrió por nosotros. No es solamente su muerte en la cruz. Él pasó horas y horas y horas de sufrimientos que le infligieron. Algunos, Poncio Pilato, con la esperanza de que, viendo cuánto había sufrido, que los judíos le perdonaran, que lo dejaran vivir. Pero muchos de los sufrimientos facilito le habrían quitado la vida. Y solo hay una razón por lo que Él hizo: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo porque de tal manera nos amó Cristo que se dio a sí mismo. Juan capítulo 19 habla de los azotes que él recibió. Los judíos tenían una regla: sentenciaban a una persona a 40 azotes, pero solo le daban 39. Porque la idea era que con el número 40 se moría la persona. Creo que nadie de nosotros ha sufrido azotes de latigazos. Y no era solo un látigo común y corriente. Tenía varias puntas con pedazos de vidrio, pedazos de metal en las puntas. Y hemos visto todos, creo, imágenes en las iglesias católicas con la espalda todo ensangrentado, con las cortadas, con la sangre chorreando. Y era cierto. Así se quedaba una persona y muchas veces se moría. Estaba hablando del no dar el número 40. Había personas que fallecían con 25 porque no tenían la fortaleza física para resistir. Facilito, con esos azotes le habrían matado al Señor. Le colocaron, según Juan capítulo 19, versículo 2, una corona de espinas. Eso siempre me hace recordar una experiencia que yo tuve hace muchos años, que me enseñó algo, que en la coronilla de la cabeza está el mejor abastecimiento de sangre en todo el cuerpo. Hace muchos años yo trabajaba de mecánico automotriz y una vez haciendo un trabajo me golpeé la cabeza. Aquí en la frente, con un golpe tan fuerte que me botó los lentes. Y cuando quise volver a ponerme los lentes, chorreaba sangre sobre los lentes. Llamé a un compañero, me llevaron a un médico, todo manchado de sangre. De hecho, tenía una toalla aquí, un ojo pegado con la sangre. Espero no quitarles el apetito para el desayuno, ¿no? Y me pasaron adelante los pacientes ahí casi desmayando, viéndome entrar todo ensangrentado. Me pasaron adelante de todos los que estaban esperando por la emergencia. Me limpió el médico la herida. Me limpió el resto del rostro también porque era un desastre. Me puso un punto y una curita. Y salí por la sala de espera apenado que había pasado adelante de todos los pacientes por un punto y una curita. Mis compañeros me llevaron a la casa porque había perdido tanta sangre que estaba medio desmayándome. Y otro terminó mi trabajo ese día. Pero cada vez que pienso en una corona de espinas, y dicen que las espinas eran como de 4 o 5 centímetros en esa planta que utilizarían ahí en Jerusalén. ¿Cuántas heridas le abrieron en la cabeza del Señor Jesucristo solo con la corona de espinas? Facilito se desangra. Si yo con un agujerito, una cortadita, me estaba medio desmayando por pérdida de sangre, ¿cuánto sufrió él? Y eso después de los azotes. Después de todo esto, en el versículo 17 de Juan capítulo 19, le pusieron a cargar su cruz. ¿Cuántas fuerzas tenía él para levantar la cruz? Estaba escuchando un informe de una Vía Crucis en vivo donde pusieron a una persona haciendo el papel de Jesucristo a cargar una cruz de 90 kilos. Saber cuánto pesaría la cruz donde crucificaron a Cristo, tal vez no 90 kilos, pero no era tampoco liviano. Otro castigo, otro sufrimiento que a él facilito le habría quitado la vida. Ya debilitado, desangrado. Cuando llegaron a propósito, salté un punto. Al fin tenía que llamar a otro para sustituirlo cargando. Un tal Simón, que cargó la cruz el resto del camino por ciertas costumbres romanas. Y llegan al Gólgota. Y le clavaron a la cruz. No lo amarraron como era la costumbre, como hicieron con los ladrones que le acompañaban en su sentencia ese día, sino que metieron clavos en las manos y los pies. Otra vez, ¿cuánto saldría de sangre metiendo un clavo en el pie? En un pie. Y no eran clavitos pulidos de acero inoxidable. Otra vez era una crueldad terrible que fácilmente él habría muerto antes de levantar la cruz. Pero siguió vivo para cumplir con todas las profecías de los profetas del Antiguo Testamento. Mientras estaba ahí sobre la cruz, le traspasaron con una lanza, salió sangre y agua, dice Juan, en su descripción de ese terrible sufrimiento. Y al fin, se entregó su espíritu. Con un grito, me imagino, casi triunfante, cuando él le dijo: consumado es. Y entregó su espíritu. Dicen que la crucifixión es la forma más cruel que el ser humano jamás ha inventado para quitarle la vida a alguien. La mera causa de la muerte es la deshidratación. Y de esto falleció el Señor Jesucristo, después de haber sido golpeado, maltratado, desangrado. Se murió sobre la cruz. Lo bajaron, lo enterraron. Y resucitó, y en eso conmemoramos en esta mañana su resurrección de madrugada de ese domingo hace casi 2000 años. Quiero invitarles a abrir su Biblia, por favor, a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Isaías ha sido llamado por algunos comentaristas el quinto evangelio. Fue escrito 700 años antes de Cristo, pero Isaías escribe como si de veras hubiera estado al pie de la cruz observando. Describe los sufrimientos del siervo, porque es el siervo sufriente que se menciona varias veces en ese libro de profecía antiguo testamentaria. Vamos a comenzar desde el versículo 4. Isaías 53 y el versículo 4, que dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Quiero subrayar, quiero que presten atención en esos versículos cuántas veces aparece la palabra nuestra o la palabra nosotros. Porque todo lo que Cristo hizo por nosotros era por nosotros. Él fue el único que jamás había vivido sin pecado. Y sufrió por nuestros pecados. Repito, desde el versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Hasta ahí podemos suplir la palabra: nosotros hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Creo que el sufrimiento espiritual del Señor Jesucristo en la cruz fue peor que el sufrimiento físico. ¿Cuántos azotes merecería yo por mis pecados de toda la vida? Multipliquémoslo por cuántos estamos aquí presentes que hemos sido salvados por lo que Él sufrió. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, no Él. Él fue el Cordero de Dios que murió por el pecado del mundo. Él sabía en el huerto de Getsemaní lo que le esperaba, que Él iba a llevar mis pecados y sus pecados y sus pecados y pagar el precio que Él es el precio de nuestros pecados. El tema que estamos enfatizando en esa mañana, el precio de la cruz. Es un precio terrible. Y Él podía haber dicho: no, no lo voy a hacer. Tenía su llamado 12 legiones de ángeles que le habrían salvado de su arresto, de su muerte, si Él solo hubiera movido su mano o aceptado esa salvación, y no lo hizo. ¿Por qué razón? Porque de tal manera nos amó a cada uno de nosotros nuestro Padre Celestial. Mucho del mundo está diciendo hoy: ¿qué me importa? Mucho del mundo, hasta del mundo entre comillas cristiano, presta poca atención a lo que Cristo hizo por nosotros. Hace unos años, unos 40 años, se escribió una ópera de música rock, música moderna, que se llama Jesucristo Superestrella. Algunos lo recuerdan, los jóvenes han escuchado a sus abuelos hablar de eso. El tesis de Jesucristo Superestrella es que Jesús era un superhéroe, por eso superestrella. que se le subieron los humos y comenzó a creer su propia actuación y murió trágicamente. Y mucho del mundo ve a Jesucristo como eso. De hecho, están en el proceso de estrenar una nueva producción de esto, que van a pasar en vivo Jesucristo Superestrella otra vez. Y estaba leyendo el testimonio de uno de los actores cristianos que va a participar en eso. Y el mundo está todo confundido. Al principio del mensaje de esta mañana mencioné a un famoso evangelista que se fue a su galardón celestial hace un poco más de un mes. Hace como 15 días falleció otro hombre famoso. Ustedes han visto la noticia, un famoso científico, Stephen Hawking, enfermo desde hace 50 años, un cerebro increíble, pero ateo de remate. Que rehusaba admitir que existe un Dios, mucho menos creer en la salvación que le fue ofrecido. Y a él se le ofreció esa salvación. Diferentes cristianos se reunieron con él, le evangelizaron, y él insistía que no, que no, que no, que no. Hoy él ya sabe la verdad. Y tristemente, no le va a servir para nada. Ayer estaba viendo la noticia del entierro de él, es temporal. Después van a pasar sus cenizas a otro entierro. Y va a ser enterrado. No lo puedo creer, no lo pude creer cuando lo escuché. En la abadía Westminster, en Londres, en Inglaterra, en una tumba, una cripta a la par de otros dos grandes científicos que son Isaac Newton y Carlos Darwin, y a la par va a estar Hawking. Creo que otra persona le arregló sus exequias, como dicen, porque creo que él jamás aceptaría estar enterrado en una iglesia cristiana, porque no cree en Cristo ni cree en Dios. Y su reacción al mensaje de la cruz sería lo que dije hace unos minutos: ¿qué me importa? Él se volvió a unir con el universo según sus creencias. Y nos parte el corazón. Yo he visto artículos comentando su muerte, diciendo qué bueno que ya se murió y que ya no lo tenemos que escuchar más. Mi reacción es: qué triste que murió sin conocer a Cristo como su Salvador. En Juan capítulo 20 encontramos un texto, una plática con el Señor Jesucristo. Con el apóstol Tomás, que estaba ausente la primera vez que Cristo apareció a sus discípulos. Y cuando Tomás supo, él dijo: no lo voy a creer si no lo veo con mis propios ojos. Cristo dice en el versículo 27 de Juan 20, dijo a Tomás: acércate aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Yo creo que todos estamos aquí hoy porque no somos incrédulos, sino creyentes. Si hay alguien aquí en esta mañana que no conoce a Jesucristo como su Salvador, no se vaya sin tomar la decisión que va a cambiar todo su destino eterno, toda su existencia durante toda la eternidad. Depende de si creemos que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Dios. Un versículo, regresando a Isaías, al capítulo 52, versículo 14. Otra vez, Isaías, como si estuviera al pie de la cruz observando la muerte del Señor Jesucristo. Dice: de la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre. La Nueva Biblia al Día, otra versión, dice que fue tan desfigurado que sería difícil tomarlo por ser humano. Lo que Cristo sufrió en la cruz por nosotros. Y creo que lo que Él espera de nosotros es que juntamente con Tomás digamos: Señor mío y Dios mío. Para los que somos cristianos, es una reafirmación que debemos de hacer todos los días de nuestra vida. Que Jesucristo es nuestro Señor. ¿Qué es un Señor? Muchas veces decimos el Señor Jesucristo sin detenernos a pensar qué es lo que realmente significa eso. Hace unos años un famoso escritor guatemalteco escribió un libro intitulado El Señor Presidente. Y la idea de Señor es la idea de ser obediente, de decirle al Señor: ¿qué quieres que yo haga? De apartarnos de los pecados, de las tentaciones de esta vida, y obedecer, hacerle caso a los deseos de nuestro Señor. Y es una decisión que tenemos que hacer cada uno todos los días de nuestra vida. Hemos hablado de la salvación en el principio como algo gratis. Sí, es cierto que es algo gratis. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y hasta la fe es un don de Dios, un regalo de Dios. Pero a Dios le costó mucho. A Cristo le costó todo. Terrible sufrimiento y la vida, para darnos a nosotros vida eterna. Y debemos de decirle todos los días de nuestra vida: Señor mío y Dios mío, ¿qué quieres que haga? Oremos. Señor, gracias por nuestra salvación. Gracias por tu amor que has manifestado a nosotros, llamándonos a la salvación por la fe en el sacrificio de tu Hijo, que se dio a sí mismo por nosotros cuando aún éramos muertos en nuestros delitos y pecados. Ayúdanos, Señor, a cumplir cada día de nuestra vida tu voluntad, ser mensajeros a los que no te conocen como Salvador, para que tu iglesia pueda florecer y crecer aquí en Chimaltenango y aquí en toda esta tierra, para que todos algún día podamos juntarnos delante de tu trono y darte en persona las gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana. Y por la noche a las 7 en punto. Nos reunimos en Tercera Avenida, 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Además, Sociedad Femenil los miércoles a las 3 de la tarde. Jóvenes, sábado a las 5:30 de la tarde. Te esperamos.